Ahora sí, me voy a dedicar de lleno a charlar con nuestro invitado de hoy, es Pedro Crespi. Hace mucho tiempo que tenía ganas de invitarte y de poder charlar un poquito, porque sé de todas las actividades que realiza ASDRA, y me parece que este programa puede tener una ventanita para que nuestros oyentes que nos escuchan en distintos puntos del país lo sepan, si es que alguno no lo sabe. A lo mejor hay gente que no sabe cómo trabajan ustedes, y me parece que podemos dedicarnos un rato a charlar sobre eso. Vamos a empezar por un caso que tuvo mucha repercusión por estos días, es el de un futbolista que quiso anotar en un colegio a su hijo con síndrome Down y se vio en dificultades. Pasa esto mucho, ¿no? Porque tengo un caso cercano también, un conocido de mi esposo que pasó por una dificultad parecida. ¿Por qué todavía no nos acostumbramos o no se acostumbran las escuelas a poder recibir a chicos con síndrome Down?
Pasa mucho porque si bien está más visibilizada la cuestión de la inclusión de las personas con discapacidad, todavía falta que haya una mayor concientización, información y formación para derribar barreras culturales, no solo en el ámbito escolar, sino en toda la sociedad. Ocurre que en las escuelas, con todo el impacto que esto tiene en una familia, ¿no? Es decir, ahora estamos arrancando las clases, es el momento donde las familias se movilizan para empezar a escribir a los chicos, para volverlos a preparar para ir al colegio. En el caso de los chicos con síndrome de Down o con discapacidad en general, cuando buscan una escuela común para hacer sus estudios, que tienen derecho, que incluso hay una resolución en la ciudad que es la 311, que obliga a las escuelas a... hay una cláusula de no rechazo, es decir, las escuelas tienen la obligación de matricular a este chico. Bueno, lo cierto es que cuando se enteran que el niño o la niña tienen síndrome de Down o otra discapacidad, aparecen los pero, ¿no? Es decir, no te van a decir que no lo reciben, te van a decir que no tienen vacantes.
Y justo casualidad no hay vacante.
Y esto, Andrea, pasa, como bien decías vos, está el caso de Walter Montillo, de su hijo, que la mujer vino a la asociación, nosotros le dimos contención, pero lo cierto es que hay muchísimos Montillo, es decir, hoy en día vos para poder inscribir a un niño o una niña con síndrome de Down en una escuela común, tal vez tienes que ir a golpear 20 a 25 puertas. Con otra cuestión, ¿no? Que no es solamente conseguir después la vacante, sino que los padres se ponen en una encerrona que es la siguiente. ¿Mando a mi hijo a un lugar donde no sé si lo quieren? ¿Donde no sé si lo quieren aceptar? Bueno, nosotros no tenemos una actitud acusatoria, sí de insistir en la importancia de la formación, que el derecho a lo legal se encarne en prácticas para derribar los prejuicios. Es importante trabajar con los docentes, con la comunidad educativa, entender que lo que se quiere es una inclusión con apoyos, y que la vida es en la diversidad, y que los chicos, cualquier chico, no solo va a aprender cuestiones académicas, sino que también va a aprender valores y la importancia de que somos diferentes y que tenemos que aprender a convivir juntos.
Y además me parece que le haría muy bien a los otros chicos poder compartir la vida con alguien que tiene no solo síndrome Down, sino a lo mejor alguna discapacidad, como vos estás diciendo, Pedro. Me parece que sería bueno para toda la comunidad educativa. Para el docente es un desafío, para los padres, enseñar a sus hijos a recibir a alguien que puede ser diferente, pero que también es una persona y que tiene los mismos derechos y que va a jugar si está en el jardín y que si está en la escolaridad ya primaria, va a aprender y a lo mejor le cuesta un poquito más. Pero qué bueno trabajar la solidaridad desde ese lado también.
Totalmente, y más en tiempos donde pareciera que hay más crispación social, creo que poder también incluir en el aula más diversidad, esto nos hace bien a todos. Y a los padres me parece que las escuelas también tienen que entender esto, ¿no? Porque muchas veces en la representación social que hay hacia las personas con discapacidad, y en concreto hacia las personas con discapacidad intelectual, donde a veces es más difícil poder explicar algunas cuestiones porque estamos hablando de aspectos más abstractos, ¿no? Que tienen que ver, va a poder entender, va a poder comprender. Bueno, primero que sí. Segundo, que se pueden incluir con los apoyos. Pero sobre todo, lo que es importante que las escuelas también entiendan el fundamento desde el que se posiciona una familia, que es desde donde hacemos todas las instancias desde ASDRA. ¿Por qué? Porque cuando una familia recibe un hijo con síndrome de Down, no estaba preparada tampoco.
Claro.
Y los padres reciben a un hijo, y que ese hijo vale tanto como cualquiera de sus otros hijos o el hijo de cualquier otra persona. Entonces, si los padres no están preparados y también, bueno, aprenden, porque uno aprende en la convivencia, uno aprende a ser padre de su hijo en la convivencia, sea cual sea su hijo.
Sí, tal cual.
Bueno, en este caso es algo similar, y ese es el argumento, el valor que siempre Azara va a defender. Por supuesto, no somos irracionales, queremos apoyos, entendemos a los docentes, tienen que haber apoyos, y hay que explicarle mucho esto también a la comunidad educativa. Creo que esto va a ser realmente es beneficioso para todos, y los países donde hay inclusión, donde hay más inclusión, no solamente de personas con discapacidad, en general tienen niveles de tolerancia y convivencia mayores.
Ahora que están justamente empezando las clases en todos los distritos del país, ¿quieres dejar algún teléfono, alguna página web, algún modo de comunicarse si alguien se ve con alguna dificultad, o mismo si algún docente, a lo mejor tengo el deseo de que algún docente o algún directivo nos esté escuchando y diga, qué bueno lo que está diciendo Pedro, yo quiero participar de una charla, quiero que me informen, quiero saber más.
Seguro, con nosotros se pueden comunicar al 011-4777-7333. También pueden ingresar a www.azara.org.ar, y no solo para que nosotros les podamos dar respuestas, contención e información, sino también para vincularlos con las organizaciones locales que son parte de una gran coalición que es Grupo Artículo 24, 24 la denominación por el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justamente tiene que ver con la educación inclusiva, para que nosotros también podamos contactarlos con las organizaciones de sus localidades, de sus ciudades, para que también puedan encontrar apoyo en ellas.
Qué bueno, qué bueno. Y ustedes, Pedro, también trabajan con la inclusión en las distintas empresas para que reciban personas adultas y las incorporen a sus equipos de trabajo.
Totalmente. Hoy, según un estudio de ADECO, el 70% de las empresas no realizan inclusión. Con lo que ahí tiene un desafío muy importante por delante, y también tiene que ver con focalizar sus políticas empresariales también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU, que entre otras cosas pone en valor la equiparación de oportunidades y la inclusión de más diversidad. Digo esto porque esto es un desafío, porque no lo están haciendo solo 3 de cada 10 empresas, pero también es una gran oportunidad para todos los que trabajamos en esta temática de en la vinculación con las empresas, también ayudarlos a generar valor. ¿Por qué digo ayudarlos? Porque hay empresas que sí adoptan políticas de responsabilidad social en atención a la diversidad, pero muchas otras que tienen que ver con lo que hablábamos anteriormente con las escuelas, ignoran también el potencial que tiene una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde Azara? Tenemos un programa de inclusión laboral donde trabajamos con el trabajador, con discapacidad intelectual, con la familia, que a veces es la barrera, la principal barrera. ¿Por qué? Porque nunca...
Porque no se animan a dejarlo que vaya...
No
termina
de ver el adulto, siempre es el niño. Entonces, eso también tiene que ver con un trabajo fuerte que hacemos con la familia. Después hay que trabajar con el centro de formación laboral, que también vaya comprendiendo los ritmos que tiene una empresa en el mercado laboral abierto y competitivo, y con la empresa también, para que dé la oportunidad. Y acá me detengo en función de tu pregunta. Nosotros siempre lo que hacemos es pedirle a las empresas que colaboran, a los directores y gerentes de recursos humanos, que ellos también sean de alguna manera voluntarios de ASDA, que sean portavoces en los foros empresariales. ¿Por qué? Porque una organización, y para el que no está en tema, puede ser que perciba la pasión, la militancia, por decirlo de alguna manera, el ardor propio de las organizaciones. Pero cuando se encuentran con un par que habla un mismo lenguaje, que entiende el ambiente corporativo, la verdad que los resultados son maravillosos. Y nosotros el año pasado, solo en 2017, logramos acompañar 83 procesos de inclusión laboral.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué orgullo! ¡Qué lindo!
Así que,
qué lindo.
Y el impacto que tiene, como decías, en la vida adulta, en la familia. ¿Y en la familia por qué? Porque esto ayuda a romper esto que a veces es tabú de son niños eternos. o los padres somos eternos, o sea, o de este tema no se va a hablar. La realidad es que los hijos trascienden en general a los padres. Entonces hay que prepararlos para la vida autónoma, y también es un acto importante no solo para su hijo con discapacidad intelectual, sino para todos sus hijos, porque los hijos no tienen que ser mañana padres de uno de sus hermanos, son hermanos. Lo que hay que trabajar es la red, la vinculación, y el apoyo, y en este sentido este programa sirve mucho y ayuda en ese sentido.
Ahora nos vamos a dedicar un poco al vocabulario, enseguida voy con eso, porque abriste una ventanita que yo quería tocar también. Uh-huh. Pero estaba pensando, ustedes trabajan con todo un equipo de profesionales, sí. Que son psicopedagogos, psicólogos, ¿cómo actúa ASDRA? Contame un poquito.
La pregunta es excelente, porque nosotros no damos servicios, sí trabajamos en red con profesionales a los que referenciamos a las familias. ¿Por qué no damos servicios? Porque esta es una asociación de familias. Hay una comisión directiva, hay grupos de padres que ad honorem voluntariamente dan acompañamiento a los papás que acaban de recibir un hijo con síndrome de Down, los acompañan en grupos de contención y apoyo, y son los que definen las políticas de la organización. Y después hay un grupo de profesionales, donde yo soy director, que trabajamos justamente en desarrollar estas acciones. En el equipo hay solo una persona,
claro, ¿sabes
una terapista.
¿Por qué pensé en un equipo grande, sí, de psicólogos y de psicopedagogos y demás? Porque digo, un grupo actúa en las escuelas, otro grupo va a las empresas y da las charlas y trabaja para que se incluya a personas. No, son, claro, ustedes a puro pulmón.
Sí, a puro pulmón, o sea, con el equipo de profesionales que sí somos rentados. Pero, a ver, ahí solo con el perfil que decías hay una terapista ocupacional que en realidad trabaja más desde la gestión para poner en red a los actores del programa de inclusión laboral. ¿Pero esto por qué? Porque uno requiere los apoyos, requiere estos apoyos profesionales que decís, y de hecho son muy valiosos y trabajamos en red con los centros. Pero lo importante desde ASDRA es que en realidad el beneficiario directo es la familia. La persona con un síndrome de Down es beneficiaria indirecta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Todo el tiempo estamos en salida. Vamos a las escuelas, hacemos campañas de sensibilización, hacemos lobby político, vamos a dar charlas por todo el país, hacemos jornadas de capacitación docente, porque siempre vamos en realidad al lugar donde hace falta escuchar este mensaje de la inclusión y que se abran las puertas. Y ahí está el impacto que indirectamente termina siendo beneficioso para la persona con síndrome de Down y directamente para todo su entorno familiar y para él también, ¿no?
Ay, qué interesante escucharte y qué bueno todo lo que hacen. Antes te decía que quería tocar el tema del vocabulario porque era algo que venía pensando cuando sabía que me iba a encontrar con vos para tener esta charla. Porque alguna vez participé de uno de los actos que ustedes realizaron y una de las chicas me decía, hace hincapié, por favor, en que no son angelitos, no son pobrecitos, no son siempre chiquitos. Y es verdad, charlando con Marianela, una de las chicas de producción que tuvo un familiar con síndrome de Down, que lamentablemente ya falleció, me decía, sí, siempre te ven como chiquito, siempre lo veían, es un tío de ella que era adulto, pero que siempre igual todo se le hablaba a él en diminutivo. ¿Por qué pasa esto y cómo lo revertimos? Hago mi aporte desde aquí, siempre trato de que el trato sea a todos por igual. Y las veces que me ha tocado hablar de discapacidad trato de hacer hincapié en eso. Pero ¿cómo lo hacemos todos? ¿Cómo se puede corregir? Y si tenés una explicación de por qué pasa esto, ¿por qué siempre se los ve como chiquitos? Son adultos también, crecen en algún momento.
Sí, yo creo que ahí hay dos cuestiones. Por un lado es que muchas veces nos preguntan qué podemos hacer por la inclusión. Y en realidad una de las mejores cosas que podemos hacer es esto, hablar bien, porque el lenguaje incluye. Esto es como cuando uno habla, encuentra chicos en situación de calle y decimos los chicos de la calle. No son de la calle, tienen seguramente algún origen, etcétera. En el caso de las personas con síndrome de Down, es verdad que está muy instalado esta idea de que son cariñosos, que son afectivos, que son asexuados, que son, siempre estamos etiquetándolos. Y ahí hay un riesgo que tiene que ver que muchas veces lo hacemos justamente de porque por ahí estas cualidades de que aparentemente son aniñados, de siempre verlos como chicos. También es cierto que mucho tiempo En muchas familias, en muchos lugares, la representación social ha sido siempre caricaturizar o generar un estilo de vida de tratamiento de la persona como un niño. De hecho, hoy en muchos lugares de la Argentina y en el mundo todavía se ve a veces a padres o a familiares que llevan de la mano a su familiar con discapacidad intelectual que tal vez ya tiene 20, 30, 40, 50.
Y puede ir tranquilamente por la vida sin llevarlo como fuera una criatura.
Pero va a ir tranquilamente, como bien decís, cuando realmente se ubique en su lugar esta situación, cuando se lo trate como adulto. Y esto, por eso digo que es muy importante y desde ASDAR siempre apostamos al diálogo. A veces las organizaciones cometemos el error de enojarnos porque escuchamos que desde un empresario, desde algún lugar, hablan de los chicos, de los down. Está bien corregir, pero también hay que entender que también esas personas son parte de una sociedad que vive muchas veces en un conjunto de prácticas que se van a retroalimentando. Es decir, por eso es importante, si un empresario o el director de recursos humanos o un empleador tiene que tomar una persona con discapacidad para un empleo y le traen una persona con un síndrome de Down y siempre creció con el modelo de que es un niño, difícilmente va a haber un trabajador adulto, responsable, competente, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Y esto es una educación permanente, y sobre todo creo que es muy importante, y siempre subrayo esto desde ahora en las familias, que el primer ámbito para la inclusión es la familia. Nosotros siempre le decimos a los padres, como ves a tu hijo, lo va a ver la sociedad. Claro. Entonces eso es clave. Porque si yo lo trato como un nene eterno, no le puedo ir a pedir al que está afuera que no lo trate como tal. Tengo que tratar como un adulto. ¿Qué es tratar como un adulto? Dejarte decidir, dejarte expresar, dejarte darte autonomía, darte espacio. Y bueno, y acompañar según las diferentes etapas de tu vida, la vida de esta persona. Yo te diría, la receta es difícil, sí, que tiene mucho de artesanal, y en esto está el compromiso de tratar a la persona según la etapa realmente de la vida que transita.
Conozco a una mujer, a una madre que tiene un hijo que ya pasó los 20 y que cuando empezó esta etapa de autonomía tenía muchos miedos y lo hemos charlado, pero lo alentó tanto para poder hacer las cosas, para que vaya a hacer una compra, darle el dinero, decirle que tienen que dar vuelto, otro día que tome el colectivo y que sepa cuántas paradas, con todo el miedo del mundo, porque es un desafío. Si uno tiene miedo con un hijo, cuando también lo empieza a largar al mundo, por llamarlo de alguna manera, verlo así, que te parece que está como indefenso, imagino, compartí esa etapa y me hiciste acordar ahora con todo lo que decías, es un trabajo
sí,
aparte.
Da miedo y da mucho, o sea, a ver, uno hoy más los que vivimos en grandes ciudades, a veces por la cuestión de la inseguridad o la vertiginosidad que tenemos en nuestros estilos de vida, a veces nos da miedo también soltarle la mano a los chicos. Pero en el caso de las personas con el síndrome de Down, es verdad que esto tal vez a veces se agudiza y se acentúa, porque es cierto que requieren apoyos. Pero de todas maneras, vale la pena realmente apostar por esto. ¿Por qué? Porque es respetar la dignidad de la persona con el síndrome de Down, es permitirle desarrollar su personalidad. Y también porque hay una realidad que va a ser muy crudo lo que voy a decir, pero que en general uno no puede ir contra la naturaleza. Es decir, los padres no trascienden, los hijos no trascienden a los padres. Entonces, tarde o temprano ese hijo va a tener que afrontar la vida desde un lugar de autonomía e independencia. ¿Qué mejor que cuando transitamos esta etapa de la vida, podamos entonces, con la contención propia que podemos dar los padres, acompañarlos, darle los apoyos e ir armando una red de contactos para que puedan realmente desarrollar su...
Decía una vez más la página, igual ahora hacemos una pausa y volvemos a charlar. Tengo la esperanza que alguien esté interesado en estos temas y pueda ingresar allí y mirar y buscar información.
www.asdara.org.ar.
Quédense ahí con nosotros, hasta las 12 tenemos más programa. Se queda un rato más con nosotros Pedro Crespi, él es director de ASDRA, Asociación Síndrome Down de la República Argentina. Como les decía, sigan con nosotros que hasta las 12 estamos aquí en AM870 y en 97.1 FM.
El Estado en tu radio, por Nacional. servicio. El Estado en tu radio.
Servicios y temas que le importan a la comunidad. Hoy estamos con Pedro Crespi, de invitado, director de ASDRA. Hace un ratito, antes de la pausa, charlábamos de las cosas que a veces a ASDRA la enojan. Y entonces yo, mientras iban los avisos, le decía, Pedro, ¿te puedo preguntar por el tema de las novelas? Sé que ustedes estuvieron enojados cuando empezó Simona, la tira nueva que tiene Canal 13, porque en algunas oportunidades se decía mongo como una forma de agredir a alguien. ¿Cómo se hace con esto? Porque es una tira que ven muchos jóvenes.
Sí,
¿ustedes quieren que ellos reviertan esta situación? ¿Se les envía un mensaje? ¿Se hacen campañas mediante las redes de ASDRA? ¿O cómo se maneja el tema?
Nosotros siempre lo primero que hacemos es ponernos en contacto, explicarles y fundamentarles por qué es importante hablar bien y con respeto. Y en el caso de esta telenovela nos comunicamos con la producción, dijeron que lo iban a corregir y volvieron a incurrir en este error. O sea, otro protagonista salió tratando a otro de mongo, ¿no? Acá el tema es ya es más complicado porque uno cuando hace un guión, lo está escribiendo,
sí,
tiene el tiempo de procesarlo.
Claro.
Pero también es una lástima porque pienso que un programa que tiene tanta influencia en los adolescentes y que realmente podría ser escenario de formar justamente para relacionarnos de distinta manera, aquí se pierde una oportunidad. Y me gustaría hacerte también un comentario que tiene relación con esto, que es sobre el uso de la palabra mogólico. ¿Por qué enoja tanto a veces a las familias, hiere la dignidad de las personas con síndrome de Down? En realidad, el término mogólico, en su acepción original, no estaba mal que se le adjudique a una persona con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque el descubridor, quien describió el síndrome de Down, Landon Down, fue un científico que vio rasgos parecidos a los mongoles. Ocurre que con el paso del tiempo, esto fue por 1866, con el paso del tiempo, el término comenzó a utilizarse de manera peyorativa y discriminatoria. Y entonces, detrás del uso de esta palabra, muchas veces se esconde un pensamiento binómico, perverso, de qué es normal y qué no. Esto es muy común, es muy de actitud machista, muy de los hombres, a veces cuando estamos estacionando o está estacionando una mujer mal, decirle, mira cómo estaciona esta mogólica. En el fondo, lo que estás diciendo es que no sirve para manejar, no sirve... Bueno, esta palabra tiene esto. Y está muy asociada a la síndrome de Down. Por eso es importante realmente concientizar sobre esto, sobre el mal uso de la palabra mogólico, y se trabaje para disociarla de la persona con síndrome de Down. Porque tiene que ver con todo lo que hablábamos. Cuando vos vas a una escuela, cuando vas a una empresa, lo primero que muchas veces que no está en tema, habla a veces hasta incluso sin saber que está mal, dice, bueno, no, un mogólico no.
Claro.
Y esto es terrible.
Claro.
Esto es lo que hay que trabajar.
Claro. Mira, todo tiene que ver con todo, dijo alguna vez Pancho Ibáñez, y para este momento del programa tenemos previsto una nota para hablar de bullying, así que te invito a que te quedes escuchando, porque ya está en línea María Sisman, directora de Libres de Bullying. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Aquí con Pedro Crespi, director de ASDRA, charlando
Hola,
distintos
Pedro.
Temas.
Hola, María.
Justo ahora que estás en línea, estábamos hablando de lo que es el tema de la agresión a través del vocabulario, ¿no? Y esto tiene un poco de relación con el bullying. ¿Cómo trabajan ustedes?
Sí, absolutamente, lo escuchaba y digo, qué importante que es permanentemente estar atentos a este tipo de mensajes porque van formando también una forma de vincularse entre los chicos. Cualquier palabra dicha de manera peyorativa y marcando una dificultad del otro, lo que uno considera una dificultad, va a generar ahí una situación de descalificación, ¿sí? De maltrato, de diferencia, que es lo que nosotros estamos tratando de combatir hace muchos años. Se llega a las situaciones de bullying cuando todo esto no se tiene en cuenta, ¿no? Cuando se cree que uno le puede decir lo que se le da la gana al otro sin evaluar sus emociones, cuando se marca algo del otro como para sentirse superior, cuando se naturalizan ciertas palabras para hacer sufrir, ¿no? Entonces me parece que, bueno, por suerte somos muchos los que estamos cada vez más atentos a estas pequeñas cosas que no son pequeñas, ¿no?
Claro, claro. Y en estos tiempos que justo estamos en inicio de tiempo escolar, ¿ustedes hacen alguna campaña especial? ¿Trabajan de algún modo específico?
Sí, nosotros, que es sorprendente cuando empieza el año lectivo, ¿no? Porque la gente empieza a estar muy preocupada, se quiere ocupar. Muchas veces insistimos en que tenemos que hablar todo el año de lo que es el buen trato, de lo que es la valoración del otro, de lo que somos nosotros como personas, que muchas veces discriminamos sin darnos cuenta y tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, en marzo por ahí reforzamos un poco nuestras campañas, pero lo que sí marcamos es que tiene que ser un trabajo constante. Lo que vemos en los chicos es que en el mes de febrero ya se empiezan a angustiar mucho, ¿no? Cuando están en este tipo de vínculos, que se relajan en diciembre, cuando finalizan las clases, que en enero están bastante tranquilos y que se avecina el inicio de clases y entran realmente en pozos muy muy complicados. Entonces, en marzo sí lo que hacemos es ofrecer materiales a las escuelas, que eso está disponible en nuestra asociación para quien lo necesite. Sugerimos hacer talleres con los padres para que ya como se establezcan acuerdos cuando empiezan las clases de cómo se va a considerar el agravio, por ejemplo, ¿no? De qué, cómo nos implicamos todos como comunidad educativa frente a esta temática. Entonces, bueno, sí, cuando empieza marzo es como el cuaderno en blanco, ¿no?
Claro.
Y todo el mundo es como que quiere hacer cosas. Después el año vuela y uno se da cuenta a lo mejor que hubo cosas que fue dejando en el camino. Nosotros invitamos a que este entusiasmo de ahora por hacer un año más lindo en las escuelas se mantenga y se sostenga.
¿Y ustedes hacen charlas con los chicos y también con los docentes?
Nosotros enfocamos el trabajo desde todos los pilares de una comunidad educativa, ¿sí? Los chicos, los docentes, las familias, el personal no docente, como para que todos tengamos una misma mirada acerca de la problemática. Cada vez empezamos con talleres con chicos más chicos, algo que quedaba por ahí más focalizado en los chicos que entraron en la pubertad. Ahora vemos que tenemos que empezar antes. A veces son las escuelas las que nos convocan para trabajar preventivamente, otras son las familias que nos piden que nos acerquemos a la escuela de sus hijos por alguna situación puntual. Todo lo que se puede hacer desde la prevención y desde la concientización de toda la sociedad sirve y suma en este sentido, ¿no? El hacer que los chicos empiecen a ver como mal, ¿no? Que uno le diga a otro mongo está mal,
claro,
¿sí?
Claro.
De la misma manera que hay un montón de adjetivos que buscan humillar, que buscan descalificar, que buscan posicionarse, ¿no? Como desde arriba frente al otro, y todo eso está mal. Nosotros tenemos que enseñar a los chicos que eso no se hace. Algo tan simple, ¿no?
En la época que yo iba a la escuela, se le decía cuatro ojos al que usaba anteojos y era una forma de agredirlo. Claro, en ese momento no se sabía lo que era el bullying, pero sí, los que usábamos anteojos nos sentíamos muy mal porque era una forma de agredirte, decirte cuatro ojos.
Es buscar lo que al otro le duele, ¿sí? Es gordo, es flaco, es alto, es jirafa, es en relación a la orientación sexual, pero nunca la causa está en quien lo padece. Y en esto nosotros también somos muy muy firmes e insistentes. No busquemos, ¿no?, en el chico que es burlado la causa de que los otros lo burlen.
No, claro.
¿No? Porque si no, uno cree a veces, erróneamente, que si tiene un hijo mínimamente, entre comillas, ¿no?, común y corriente, no, está exento. Y lo
que
construye las relaciones de bullying es el abuso de poder.
Claro.
Y es la discriminación. Y uno cuando quiere discriminar o cuando siente la necesidad de ponerse por encima de otro, algo va a encontrarle.
Pedro, te veo con ganas de decirle algo. ¿Querías hacerle algún comentario a María?
Lo que hacía era afirmaciones con la cabeza, María, mientras hablabas. O sea, a mí me llamó mucho la atención dos cosas que dijiste. Por un lado, la importancia que ustedes buscan que hacer acuerdos con los padres sobre cómo se van a tratar estos temas, cómo se va a prevenir a dar las sanciones, y también me llamaba mucho la atención cuando dijiste el tema de qué es lo que le enseñamos los adultos a los chicos. Vos sabés que nosotros cuando vamos a los colegios con un programa que es Alumnos Ciudadanos, que tiene que ver también trabajar de alguna manera estos aspectos, muchas veces le preguntamos a chicos de nivel primario cómo ven el mundo.
Ajá.
Y a mí, no solo a mí, sino al equipo de Asdra Keva, siempre nos impresiona que los chicos muchas veces manifiestan que lo ven como un lugar inseguro y muchas veces mismo en la casa por las agresiones, ¿no? Y digo, ¿qué cierto es esto que decís? que no hay que buscar únicamente, por supuesto, la causa en los chicos. Qué importante es trabajar sobre todo con los adultos, porque muchas veces la agresión, la fuente de la agresión está en nuestros propios hogares.
Sin duda, en nuestros propios hogares y no nos damos cuenta. Yo creo que tenemos que ser siempre muy honestos todos con nosotros mismos y darnos cuenta qué pequeños gestos discriminatorios tenemos cotidianamente, o descalificatorios del otro, o agresivos hacia miembros de nuestra familia, los vecinos, o el que viene a arreglarnos algo en casa. No, me parece que en esos pequeños gestos estamos enseñando mucho más que con los discursos que le decimos a los chicos. Nosotros podemos decirle que sean buenos, que sean hospitalarios y demás, que si nos ven a nosotros tener malas miradas hacia los demás, claro, van a aprender eso. Entonces, a veces, claro, cuando nosotros vamos a las escuelas nos piden como recetas, ¿no? Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, esto, darnos cuenta cómo miramos al que tenemos adelante, al que tenemos al costado, cómo nos vinculamos con el que puede, con el que no puede, cómo nos vinculamos nosotros cuando no podemos algo, porque esto también es un buen ejercicio, ¿no? ¿En qué cosas cada uno de nosotros necesitamos ayuda del otro? Estemos en la posición en la que estemos.
Claro.
Y a partir de ahí se pueden pensar otras cosas, y no tanto el dedo, ¿no? Como qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. En primer lugar, conectarnos desde ahí. Después poder avanzar y poder darle a las palabras el valor y la importancia que tienen, para bien y para mal, ¿no? Como con una misma palabra podemos hacer daño, podemos dar una mano. Todo esto me parece que es lo que tenemos que reforzar y lo que tenemos que insistir desde todos los lugares en los que uno esté, con una responsabilidad social.
María, ¿nos querés dejar una página por si algún oyente quiere mirar y buscar más información sobre ustedes?
Sí, nosotros estamos en todas las redes como Libres de Bullying. Hay una página que es la primera, la que empezamos a tener hace unos años, que es www.libresdebullying.com.ar, y en Facebook, Twitter e Instagram, o como Libres de Bullying o como María Sisman, nos van a encontrar.
Perfecto. Te agradezco muchísimo esta charla para nosotros. Dejaste conceptos muy importantes y a lo mejor alguna vez dentro de este año podemos volver a charlar para que el tema no se apague. Como decías que tiene mucho auge en marzo, a lo mejor a mitad de año te hacemos otro llamado.
Cuando quieran. Un saludo a ustedes y especialmente a Pedro. Cuando necesiten algo me pueden contactar.
Muchas gracias, María.
Gracias, hasta luego.
Hablábamos con María Sisman, directora de Libres de Bullying. Y qué lindo, me gustó este momento del programa donde pudimos relacionar los dos temas, ¿no? Uh-huh. Me parece que el mensaje que quedó es bueno. Los chicos siempre nos miran, somos como espejos, sí, ¿no? Para ellos. Si uno no puede corregir una conducta en ellos, si uno no la tiene. Entonces, está bueno que haya quedado ese mensaje. Me quedan los últimos minutos para la charla. Pedro, vos me comentabas que ustedes tienen todo un grupo de trabajo que se llama Papás Viajeros. ¿Querés contarle a la audiencia de qué se trata?
Claro, Papás Viajeros es un grupo de padres que recorre el país de manera voluntaria, sin, por supuesto, cobrar aranceles, sino simplemente movidos por el amor a sus hijos con síndrome de Down, a sus familias, y para compartir su experiencia con familias de todo el país. Lo importante es hacer kilómetros para recorrer y ponerse en contacto entre quienes comparten una misma realidad, tener un familiar con síndrome de Down. Es importante que sepan los oyentes que escuchan la radio en toda la Argentina que es bueno que se pongan en contacto con ASDRA, porque en la asociación tenemos un cronograma de actividades y un equipo que puede coordinar justamente la visita a ciudades, localidades, hasta incluso rurales de la Argentina, para que tengan la presencia de ASDRA y muchas veces primer contacto, poder ponerse en contacto con otros padres, ayuda a las comunidades también a organizarse, a acompañarse, a contenerse, y siempre el trabajo en red y la experiencia de familias hace una diferencia y da un valor agregado en esta cuestión que es fundamental.
Uh-huh. ¿Querés repetir de nuevo? Yo quiero darle difusión a la página de ASDRA y el teléfono, porque sí, lo habías dicho en el primer momento, por si alguien que está escuchando tiene algún familiar, tiene alguien para hacer una consulta, o como decíamos en la primera parte de esta conversación, si algún docente, algún directivo, o alguien de alguna empresa, a lo mejor nos está escuchando alguien que dice, uy, la verdad que estaría bueno incorporar a una persona que tenga síndrome de Down, a lo mejor puedo aprender yo de ella, y darle una tarea que a la persona le guste, porque a veces uno siente que también los incluyen, pero a lo mejor los ponen, los he visto en un supermercado, para repositores.
Claro.
Y a lo mejor esa persona puede hacer otra tarea, o puede atender al público, o puede estar en otra tarea distinta, que a lo mejor le gusta más que ser repositor, que no tiene nada de malo ser repositor, pero que a lo mejor puede estar capacitada para otra cosa.
Seguro, también. Seguro. Y el teléfono es 011-4777-7333. La página web es www.asdara.org.ar y también nos pueden buscar en Twitter, Facebook, Instagram.
Y ustedes en Capital muchas veces hacen charlas, yo he visto alguna. Y
estuviste
veces,
en una también.
Sí, estuve participando y me gustó mucho, fue muy lindo para mí, muy lindo y muy emocionante también. Además ahí conocí a Noelia, la maestra jardinera.
Exacto.
De Córdoba.
Uh-huh.
¡Qué amor! Qué
sí,
amor,
sí.
Porque realmente ella después, fuera de lo que participamos, me decía, a veces, justamente hablando de esto, ¿no? A veces no creen que nosotros estudiamos y que nosotros hicimos un esfuerzo y que yo me puedo hacer cargo de una salita. Me dice, yo sé leer y les leo cuentos a los chicos y los hago bailar. Claro, y ella estaba feliz porque le había costado un montón estudiar para maestra jardinera. Y lo había logrado, y después todo el periplo que fue poder conseguir un lugar donde trabajar. Y realmente estaba feliz, y vos decís, sí, ¿por qué no va a poder trabajar de maestra jardinera? Sí, realmente les debería darse, nunca vi su clase, pero les debería dar un amor, me imagino, porque se la veía tan amorosa.
Feliz.
No, claro.
No, feliz, y bueno, pero para conocer estas historias, y no solo al colectivo de familias, la verdad que invito a la comunidad desde este espacio, Andrea, y te agradezco mucho. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, del 19 al 23 de marzo, tenemos la semana de concientización sobre los derechos de las personas con síndrome de Down.
Porque el día 21
Porque el 21 de marzo, que 21-3 indica la triplicidad cromosómica, característica del síndrome de Down, vamos a estar haciendo varias actividades. La agenda la pueden ver en la página web de ASDRA, pero le cuento a los oyentes. Vamos a hacer el 19 de marzo una jornada de debate judicial junto con el Consejo de la Magistratura acerca de qué vocabulario deben usar los jueces y los abogados hablan de derechos de personas con discapacidad intelectual. El 20 de marzo en la legislatura porteña, en el Salón Montevideo, vamos a estar presentando el primer muñeco bebé con síndrome de Down junto a la Cámara del Juguete. El miércoles 21 de marzo vamos a hacer una comunicación en las 440 escuelas públicas de la ciudad junto con la Dirección General de Escuelas Públicas para concientizar sobre cómo se debe hablar para incluir. Y además, ese mismo día en San Rafael Mendoza hay un congreso regional sobre síndrome de Down, donde ADRA va a estar, que nos pueden consultar como para ver cómo participar en San Rafael.
¡Qué bueno, qué bueno!
Y el jueves 22 de marzo vamos a estar haciendo un espectáculo junto con Teatro Ciego para los porteños, y el viernes una actividad en Necochea, un campamento de vida independiente. Por lo que invito a la comunidad a ponerse en contacto con nosotros, y además para que les contemos que otras acciones que vamos a hacer, porque 11 y 12 de mayo, casi seguro en Salta, estamos haciendo un encuentro nacional de familias de personas con síndrome de Down. Así que es otra buena oportunidad para que conozcan y puedan tomar contacto directo con nosotros.
Qué bueno, qué bueno. Qué alegría que hayas venido y que nos hayas contado todo esto. Y te repito, ojalá que algún oyente que nos esté escuchando se comunique con ustedes, se interiorice y pueda sumarse a esta propuesta que ustedes tienen en distintos ámbitos y en distintos rubros. Gracias por haber venido, Pedro.
No, muchas gracias a vos y a todo el equipo.
Estuvo aquí con nosotros Pedro Crespi, director de ASDRA. Mira, te vamos a despedir porque las chicas aquí me dicen que podemos terminar todo este bloque con Axel y Celebra la Vida. Me parece que es un resumen lindo de esta charla que hemos tenido en este día.
Si me permitís, y respetando las posiciones, Celebra la Vida hoy tiene un pronunciamiento muy fuerte en momentos donde se está discutiendo la legalización tal vez del aborto. La verdad que para nosotros es muy importante que se respete la vida desde la concepción y más la de las personas más vulnerables. Y en ese sentido, desde ASDRA, realmente con mucha fuerza queremos decir, celebra la vida y vale la pena toda vida humana.
No agrego nada más que cante Axel.
No sé si soñaba no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Quiero pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo.